porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
¿Qué tal, Isa? ¿Cómo se me portó esta semana? Tenemos que decirlo, Isa, tuvimos problemas técnicos la semana pasada, no escucharon nuestro episodio la semana pasada, pero bueno, no, ya fue la semana pasada.
¿Estamos? Ya pasó, el pasado pisado. Exacto. Pero siempre te extraño, me encanta volverte a escuchar, he estado en moto todas estas dos semanas y ha sido genial, porque te admiro de verdad la valentía que tienes de andar en moto, o sea, qué cansancio, qué equilibrio, qué fuerza y qué fortaleza hay que ser para ser copiloto de moto. Ojo, yo aprendí a ser copiloto motorizado bien y mal, porque tú piensas que un moto tienes que estar como erguida, no, tienes que estar encima del piloto, y si lo quieres o no lo quieres, lo conoces o no lo conoces, tú le pegas absolutamente todo para tener el equilibrio con el motorizado.
Dime si no es bastante erótico, Isa, dime si no tiene un grado de erotismo.
Tiene un juego de erotismo con seguridad, con a la vez riesgo, con a la vez ansiedad, son un montón de cosas que juegan en ti, pero ¿cómo estás, papito? Te extrañé muchísimo, salud por eso.
Mira, salud, muy bien. Como siempre, esperando que nuestras recomendaciones, mucha gente nos reclamó la semana pasada, por eso nos disculpamos, errores y grandes temas técnicos que escapan a nuestro manejo, a nuestra
familia. Ha sido la primera vez en dos años que hemos faltado jueves, pero no volverá a pasar, así que bueno, sí. Lo lamentamos, pero aquí estamos y traemos muchísima información. Yo estoy cargada, yo necesito transmitirla, yo no me la puedo quedar.
Y bueno, recordemos que esto es media hora suficiente. Este programa llega a usted gracias a Vecchionache, su asesoría jurídica.
@ tu bullas watch, donde tus diseños cobran vida.
Y @ Cines Unidos, mucho más que películas. Pero Isa, te traigo un estreno fresquito. Yo creo que yo no me lo esperaba, no estaba al tanto que esto iba a salir. Pero Liam Gallagher y Joe Squire, quienes son dos leyendas del rock británico, ha unido fuerzas para crear un álbum entre explosivo y emocionante. El disco que lleva el nombre de ambos artistas, realmente el disco, ellos dijeron, ¿cómo le ponemos el título? Liam Gallagher y Joe Squire.
Okay, una cosa, no, la pensaron muchísimo, tuvieron un trabajo arduo.
Me parece full creativo. Tiene una mezcla interesante, porque tiene algo de rock clásico, algo de psicodelia, un poco de blues hip hop. Metemos eso en una licuadora y tenemos un poco lo que vamos a conseguir en este disco.
Ok, pero son tipo Ramones, o sea, son gente como de esa edad.
No, para nada. ¿No? Liam Gallagher, el vocalista de Oasis, está peleado con su hermano de hace años. Ajá. Y Joe Squire es de los Stone Roses, una banda clásica británica, pero clásica de los 90. No son los clásicos tipo AC/DC, Led Zeppelin, que son de los 70. No.
Bueno, pero entonces, tampoco 20 años tienen. O sea, tienen exacto. O sea, están en nuestro target, pues, tienen nuestro target.
Sí. Te voy a decir, me gustaron mucho los riffs y las letras un poco ácidas de muchos de los temas. El primer sencillo es Just Another Rainbow. Es una oda al desencanto y a la esperanza, con un ritmo de guitarra bien funk. Y tiene un estribillo bastante contagioso, ya se la van a haber encontrado en TikTok y en cualquiera de las cosas locas que uno termina viendo 8 horas al día y después anda corriendo en el trabajo.
Ajá. Demasiado tiempo, dije yo, 8 horas laborales. Sí.
El segundo, March to Liverpool, es bastante nostálgico este tema, tiene un solo de Squire que es de otro nivel, ¿verdad? Tienen que escucharlo. Y les voy a decir, el resto del álbum no decepciona, o sea, Isa, a ti tal vez este estilo de Oasis te gustó, entonces
creo
que vas a estar bien presta. Tiene temas como Raise Your Hand, Love You Forever, Mother Nature Soul, que demuestran un poco esa química que lograron ellos dos, cosa que tal vez el hermano de Liam...
El estilo, ¿no? Mantén ese estilo, se respeta.
Sí, no, y te voy a decir, todo el mundo está esperando que Oasis se reúna, que Liam se reconcilie con su hermano, pero él ha encontrado, tal vez en John Squire, una forma más sabrosa de explorar esos ritmos que él quiere conocer. En verdad, esto sale mañana, señores. Escuchen este episodio. Bueno, aparten ahí su wishlist de Spotify y empiezan a buscar estos temas de la gente de... Acuérdense, el disco es complicado el nombre. Liam Gallagher y Joe Squire.
Mucha creatividad. Tuvieron un día nada más para ellos. Bueno, mira, febrero y sus cosas. Febrero trae no solamente el Día del Amor, el Día de la Amistad, pero este año es bisiesto, tiene 4 años que no llegaba a un día como los 29, pero...
Correcto.
En febrero del año de 1982. Nace en Barquisimeto, Venezuela, Ramón Sánchez. En medio y rodeado de una familia envuelta en muchos aspectos musicales y en muchos del mundo del entretenimiento y el arte, hoy se llama Tiranop el Crack. Ya a los 6 años, yo no sé, esta gente es admirable, con los 6 años ya tiene este joven, practicaba teatro. Yo a los 6 años tenía a Barbie desnuda con los pelos parados. O sea, lo que iba yo hasta tener en la vida, pensaba en ser bombero, terminó siendo otra cosa, pero en fin. Esto es admirable cuando tú tienes una persona con 6 años y ya tenía en sí mismo un artista profesional. Hoy en día, ya Tiranok el Crack se consagra como artista de grandes concursos internacionales y ha sido tarima de grandes artistas. Actualmente vive en Tenerife, España, vivió en Tenerife, España, actualmente vive en Italia, exactamente en Montoya. Pero fíjate qué es lo que me llama la atención de él y por qué lo traigo hoy aquí en media hora y hoy nos va a acompañar con su música. Él vive en Italia y él canta canciones urbanas.
Sí, correcto.
Ya va, pero hay que darle mérito a tener una canción urbana, un reggaetón en italiano. ¿Quién se atrevió a hacer eso?
O sea, ¿Cuál es ese? ¿Brindisi?
No, se llama Brindisi, correcto. Pero oye, o sea, en español...
¿Qué pasa? Dice, estoy al día de los venezolanos.
Impresionante, pero estoy impactado. Música urbana contigo, no, y Oasis, o sea, de verdad que tu amplitud musical cada día está en mejora. De verdad que estoy impresionado del talento de este chico, de verdad que es admirable, sobre todo, y yo digo que el empeño que le está poniendo el suelito, o sea, él está acompañado obviamente de producciones y grandes artistas musicales que lo han apoyado siendo el telonero en varias tarimas internacionales, pero él solo está trabajando desde Italia. Nosotros en Italia solamente hablamos de las películas de Al Pacino,
pero nos escuchan, eso es lo
muchísimo
importante.
Y por eso hoy te tengo que darle este espacio a Tiranok el Crack, porque de verdad que se la merece. Primero, es nativo de nuestra tierra de Venezuela, pero está rompiéndola en Italia cantando música urbana en español y en inglés. Y aquí va a sonar su nuevo sencillo que se llama Brindis. Habla un poco de su trayectoria, de cómo migra de Venezuela hacia primero España y luego Italia. Y desde ahí comienza a hacerlo él solito, como te digo. Él solito comienza a armar la música urbana y de verdad que le va súper bien. Estoy súper contenta de que esté con nosotros. Tiranok el Crack va a sonar al final del episodio. Brindis, y recuerden nuestra carpeta en Spotify que está, por supuesto, Tiranok el Crack con Brindis. ¿Qué tal?
No, y esperemos que sea efecto Maneskin, ¿no? Que bueno, en italiano sí. La gente como que si suena en italiano suena como
sí,
que
mejor, ¿no? Es así.
Pero mira, yo te traigo una película espectacular. Tenía rato que no veía a Paul Giamatti trabajando en una película seria. Hizo unas cosas un poco extrañas en los últimos años. Ha tenido películas excepcionales. Su actuación es espectacular. Pero se llama The Whole Lovers.
Okay.
La traducción creo que al español es Los que quedan. Una cosa así.
Okay.
The Whole Lovers es una comedia dramática. Y la comedia siempre está ahí, punzante, sin dejar a un lado el drama que se está viviendo, dirigida por Alexander Payne y por Giamatti, Davin, Joan Rifle y Dominic César. Esta película narra básicamente la historia de un profesor de historia, medio esos profesores que todo el mundo se encuentra, que nadie quiere.
Pero que terminas aprendiendo más que los que todo el mundo quiere.
Un poco así, Paul Hongman, que se queda en un internado de Nueva Inglaterra durante unas vacaciones en 1970. Estuvo internado y resulta que, bueno, a los muchachos que están en este internado que lo pueden buscar, hay que asignarles a una persona que los cuide. Y en este caso le toca a Paul Hongman, que es el personaje de Paul Giamatti, junto a una cocinera, una mujer afroamericana, Mary Lamb, y un estudiante rebelde, medio loco, medio mayorcito para estar todavía en un high school, que se llama Angus Tolly. Al principio no se soportan, en verdad hay mucha animadversión, pero tendrán que aprender a convivir y aprender a conocerse mientras cada uno enfrenta sus problemas, porque yo creo que hemos sido bien, bien persistentes en esto, en, con muchas películas. O sea, todo el mundo tiene una vida que los demás no conocemos, ¿no? O sea, frustraciones, problemas, vicisitudes, pueden parecernos tontas o no, pero cada quien vive un mundo tan ensimismado y esta película refleja mucho eso.
Ok.
Es divertida, Isa, emotiva, aunque tiene elementos de La Sociedad de los Poetas Muertos o de otras películas donde está este profesor que aprende de su estudiante o el estudiante que aprende del profesor. Realmente la originalidad del guión es espectacular. Okay. Combina el humor con el drama de una manera exquisita y los personajes son bastante reales. No hay ninguna idea de darte un personaje. No, no, no. Por eso la actuación de Paul Giamatti me pareció excepcional. Porque él no... O sea, tú lo ves y tú dices... O sea, yo sé quién es este actor y esto no es él. Él en verdad se involucró en este proceso. Genial, mira, la música, la escenografía está ambientada en los años 70. Incluso la idiosincrasia de los años 70 se nos trae de primera vista. Todavía no ha llegado a Venezuela, seguro va a llegar, pero está disponible en ciertas plataformas para alquiler.
Ok, bueno, fíjate, si en los años 70 todavía se estaba ventilando o se comienza a ventilar temas del trato que hay que tener con las personas que a pesar de que tengan o no dificultades personales, el tema de ser cordial también un poco, la empatía que nunca nos enseñaron, ¿no? Entonces hay que manejar hoy en día tantas herramientas para poder ser socialmente, políticamente perfecto, diga yo, políticamente correcto, vamos a decir.
Pero no hemos aceptado. Yo creo que lo bueno de nuestra sociedad es que ha aceptado que cada persona está viviendo sus dramas personales.
Claro, papito, pero eso no existía en los 70.
No,
para explico, eso no existía en los 70. O sea, yo obviamente soy un poco más allá de los 70, pero con todo y eso no existían estas herramientas que a pesar, como digo, la tecnología nos ayuda o a veces no. Esto es una herramienta que es importante que nos ayuda y que por lo menos en caso de los niños, yo que soy mamá, la influencia de al niño enseñar a ser cordial, a ser empático sin necesidad y poniendo límites, eso a mí en este caso no me lo enseñaron, yo lo aprendí después de grande. O sea, estas herramientas siempre hay que usarlas. Pero bueno, yo me voy a Netflix o a Amazon o a Apple TV. Tenía mucho rato que no veía una película tan hipnotizante que me mantuviese pegada a la pantalla. De verdad que Netflix es una plataforma extraordinaria porque tiene mucho contenido, pero tiene tanto que tú a veces no sabes qué ver. Entonces, hoy les recomiendo esta película, metas en Netflix y vean Prisionero, o siempre les cambian un poco la traducción, también en algunas plataformas está como La Sospecha. Ok, ¿de qué va? Es un padre, puntualmente es Wolverine, de X-Men. Que él me encanta. Bueno, él se enfrenta a la peor de las pesadillas que le puede pasar a un padre, su hija de apenas 6 años, en un momento de celebración. Ella dice, ya vengo, voy al parque, y se desaparece junto con su amiga de la misma edad. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la policía se involucra. El policía del personaje también es, le he visto en otras películas, no me recuerdo el nombre, tú la ves y capaz que sabes, no, ahorita no lo sé, sabes que yo con los nombres soy, pero sí las caras los ubico. El policía realmente está tratando de...
No, bueno, Isa, ¿cómo no vas a saber que Jake Gyllenhaal? Hemos hablado de varias películas de él. No, genial película de ambos.
Es genial. Entonces, fíjate, él es el policía, pero realmente está amarrado porque no llega al paradero de la hija de él. O sea, no llega como a poder, en este caso, resolver el problema. Es sensacional la película porque ahí tú dices hasta dónde llega un padre al verse, vamos a decir, cerrado la posibilidad de que existe una probabilidad de que tu hija, uno, esté viva y dos, la vas a encontrar. Ninguna de las dos. Entonces, porque ninguna de las probabilidades está, o una, que la encuentres y no esté viva, o la otra, que la encuentres, dos, y esté viva al mismo tiempo. Entonces, que me recuerda mucho a la película Taken, que te mantienen totalmente en actividad, porque él realmente está desesperado y usa todas las herramientas legales y no legales, y las hace todo lo que le da la gana para poder encontrar a su hija. Entonces, es una temática bastante complicada, porque tienes que reforzar el tema de que él, efectivamente, no solamente está bloqueado, de que no encuentra respuestas, nada más que está actuando de manera irracional. Pero resulta que, y esto no sé si es spoiler, pero esa actuación irracional tiene un fin. Sí, pareciera que ese propósito no es casual, pues, ¿sabes?
No, y como tú realmente en la ley todo se te va al traste cuando tú tienes algo muy personal que tienes que
cuidar. Cuando te acercas, cuando es a ti que te toca. cuando es a ti que te toca. Entonces, él bloquea todo eso. Es genial la película. Tenía rato que no veía una película de acción que mantuviese el tiempo perfecto pegado. O sea, porque no sé qué me está pasando, que no me están trayendo las películas, no me están como atrapando todo el tiempo.
Porque dejamos una semana. O sea, esta película es vieja.
Es bien. Puede estarla y está muy buena en Netflix.
Bueno, no, y en esta película, creo que trabaja Viola Davis, trabaja Paul Dano, o sea, el casting es espectacular, pero no le podemos dejar esta semana sin decirles cuál es el estreno de la semana en Cine Unidos y se llama El Salón de Profesores. Cuando uno de sus alumnos es sospechoso de robo, la profesora Carla Novak decide llegar al fondo del asunto. Atrapada entre sus ideales y el sistema escolar, las consecuencias de sus actos amenazan con doblegarla. No se la pierdan, ya mañana la pueden ir a ver en estreno, plancito sabroso de fin de semana, después de ver la película Los Prisioneros, The Whole Lover, después de escuchar a Tirano, un estrenito de Cines Unidos con unas buenas cotufitas, un refresco, no cae mal, ¿verdad?
No, en absoluto, porque Cines Unidos es mucho más que películas.
Correcto, pero mira, Isa, te traigo una serie de Paramount Plus. Uh-huh. Es interesante.
Paramount se las trae, ¿no? Paramount se las trae.
Sí, mira, y te voy a decir, yo la vi por Emma Stone, que está en la película, y también por Nathan Fielder. No sé si recordarás una serie que yo recomendé hace mucho tiempo.
No, acuérdate que yo con los nombres soy, me sé El Chavo del Ocho y por razones no sé cuáles, pero olvídate que no me sé los nombres.
Hay una serie que es como una docu-serie donde se llama The Reversal, que es como el ensayo, ¿no? Él conoce personas y realmente esas personas están atravesando algo y él les hace ensayar.
Les hace un teatro, exacto. Sí,
él les hace para que ellos confronten esas situaciones. Bueno, él escribe esta serie, la dirige y actúa en ella, y es una serie de comedia negra, un poco de drama, un poco de thriller, creada por él y Benny Safdie, que también trabaja en la serie. Está Emma Stone, y por eso es que la agarré, y cuenta la historia de una pareja de recién casado, que bueno, en este caso él es judío, ella creo que se convierte o es menos ortodoxa, realmente eso lo van a ir descubriendo. Ellos tienen un sueño que es construir viviendas ecológicas en una ciudad en Nuevo México. Con este sueño han logrado cierta repercusión y están haciendo un reality show. De esto como los hermanos estos que remodelan casas y cosas de esas.
Ok.
Pero con el concepto de esta es una casa autosustentable, tú no vas a necesitar de nada. En algún momento, al principio de la serie, a Nathan, o al personaje que interpreta a Nathan, le hace una maldición. Y resulta que esto parece que perturba la relación, o sea... Recuerda que en el concepto de esta magia negra y cosas raras, si a ti te hace una maldición y tú no crees en eso, no te debería afectar. Claro. Pero en este caso empiezan a suceder cosas que él asume que son producto de esta maldición. Bueno, te voy a ser honesto. La serie es una sátira bastante inteligente, original. Tú vas viendo cómo esta relación de pareja se deteriora, cómo van saliendo cosas, pero... Después del octavo capítulo, tú dices, yo no me esperaba esto. Esto es un cambio de rumbo.
Personas que a mí me gustan, que son más impredecibles.
Bueno, te voy a decir, te va a fascinar. Porque además, el desenlace de la serie es demasiado loco.
Ok.
Y tú realmente lo que haces es quedarte con cada tramo que atravesaste. O sea, a mí me gustan estas historias que... ¡Wow! Sí, te haces una autocrítica y criticas un poco cómo funciona la sociedad moderna. O sea, tiene de todo. Búsquela. Emma Stone, espectacular como siempre. Nathan, a mí me parece que él no sabe actuar, pero él hace lo mejor que puede y cala muy bien en esta serie. La banda sonora es genial. Hay una ambientación, a pesar de que es una serie moderna, hay una ambientación bastante hacia los 80, 70, no sé si es una...
Me encanta.
Sí, no sé si es una remembranza de cómo empezaron los reality shows. Creo que hay mucha tela que cortar aquí, tema de redes sociales, hay muchos temas que te dan para discutir, ¿no?
Ok, interesante, me gusta. Y Paramount Plus, de verdad que esa plataforma está cada vez llamándome más la atención. Bueno, yo me cambio de plataforma, pero me voy a Prime Video. No sé por dónde empezar, porque es que es como mucha información la que te quiero dar con esta serie, porque de verdad que la comencé a ver por el nombre. Se llama Perfeccionados por los Diamantes, ¿ok? La serie está inspirada en...
Todo, el 90% de las mujeres del mundo, gracias.
De los por los diamantes.
Sí, todas quieren un anillo de compromiso y el negocio de los diamantes se mantiene gracias a los compromisos. ¿Sabías eso? Sí. No. No.
De verdad que me parece absolutamente vanidosa. No creo que sea, por lo menos en mi casa, mi estilo. Que queda un...
No.
Antes, por supuesto, se lo voy a recibir, ojo.
Está bien. Pero, pero te soy honesto. El negocio de los diamantes, cuando empezó a caer en los años 90... Ellos te venden, o sea, uno de los grandes negocios de la industria del diamante son los anillos de compromiso.
Bueno,
eso de que, el anillo tiene que costar 2 sueldos y medio, es un hecho. O sea, más de 2 sueldos y medio debe costar un anillo de matrimonio, por lo menos.
Bueno, maravilloso, me parece maravilloso. Que sea sintético, no me importa. Lo importante es que por lo menos aquí la intención, digo yo, no sé, pero si me quieres un anillo de diamante, por supuesto te lo voy a recibir. Pero en fin. Se llama Obsesionados por los Diamantes. La serie está inspirada, y fíjate que no es exactamente como lo pensaste que era, está inspirada en el robo del Diamond Center, que fue hecho por un italiano que se llama Leonardo Notambortolo. No sé exactamente cómo se produciría aquí. Fíjate que hoy estamos un poquito más en Italia.
¿En los 80?
Sí, pero ya va. Fue el llamado el atraco del siglo, ¿ok?
Sí, claro.
Porque creó y fundó, vamos a decir, una pandilla de ladrones que no solamente intentaron hacer el robo de siglo, lo realizó. Entonces, fíjate, hay unas actuaciones muy malas, porque es en Bélgica, obviamente ellos hablan italiano, hay un doblaje muy mal hecho también. Sin embargo, eso queda como de lado, no le prestas atención, porque es muy interesante el robo, cómo tuvo lugar exactamente, bueno, no fue en los 80, fue exactamente en el 2003. Lo que pasa es que él planificó todo desde 1900, comenzó a vivir, se muda a Bélgica, y él ha hecho, fíjate, más o menos la historia, que es historia en sí, él alquila una oficina en el edificio donde estaban los diamantes estaban a 2 pisos debajo del sótano del edificio, y él se hace pasar por una persona que vende y compra diamantes y oro y joyerías y todo eso, para poder tener acceso al edificio las 24 horas del día. O sea, claro, él comienza un poco como a relacionarse, a ganar confianza, a ganar un poco de estatus dentro del mundo de los diamantes, porque obviamente en Bélgica el centro de Belga es exactamente en la protección de los diamantes, porque están los diamantes en todo el mundo.
¿Verdad? Sí, en los Amberes.
100 millones, correcto. Hay 100 millones de diamantes que estaban protegidos. Entonces, bueno, él comienza a ganarse la confianza y planifica, o sea, estamos hablando de que forzaron más de 123 números de seguridad de la caja fuerte cuando tenía 160. O sea, planificaron absolutamente todo, lo hicieron tan bien que se ha llamado el robo del siglo. Yo no sé si la Casa de Papel un poco se inspiró de este robo, porque además que fueron nada más 5 personas que robaron más de 250.300 millones de euros en lo que valen los diamantes, que hoy en día la historia dice que los diamantes aún no aparecen, o sea, no saben dónde están, se desapareció. Entonces, la serie es muy interesante, como te digo, muchas actuaciones muy malas, pero no te importa, porque realmente estás interesada en la historia. Me tengo que reconocer y tengo que ser muy honesta, que posiblemente sabía de esto muy poco, pero no sabía la historia como la serie te lo hace ver.
Bueno, qué bueno que existe la serie para que...
Totalmente. Y además que es muy interesante, sobre todo porque, ojo, no hay ningún aspecto policial, ni jurídico, ni nada, sino mucho al final, porque realmente todo el tema es clarificación. Hay muchos giros en el tiempo, después del robo, antes del robo, o sea, sobre todo por el tema de saber cómo esconde los diamantes, a dónde los lleva. Hay un tema con la esposa, hay un tema también con la influencia de los italianos, porque obviamente un italiano, si lo reclamaba o no lo reclamaba. Usurparon una bóveda que jamás nunca nadie. Pero está muy interesante, hay episodios que estaban como que de más, pero si el objetivo era captar tu atención para que el espectador, nosotros, los televidentes, nos despertaron interés en la historia y supiéramos de esto, pues realmente misión cumplida. Es una serie muy interesante, ¿verdad? Los Obsesionados por el Diamante en Prime Video.
No, bueno, yo te voy a decir una cosa, Isa. Yo soy bien fanático de los robos históricos. Me encanta. Creo que ese está entre los 10 primeros. O sea, él fue el robo del siglo. Siempre dicen sí. Robo del siglo, pero que sea el robo del siglo porque ocurrió en Argentina y nunca había ocurrido un robo del siglo en Argentina. Pero él está entre los 10 primeros, si mal no me equivoco. Hay uno mucho más brutal, que es el robo del Banco de Irak, que fueron 1.000 millones. Hay uno que fue de obras de arte, se robaron más de 220 obras de arte, una cosa así. Esa. Pero esto, yo conozco algunas cosas, pero qué bueno que haya.
Son geniales corticas, son como 8 episodios nada más. Pero lo bueno sí es súper interesante, porque fíjate, primero infrarrojo, sensor sísmico, radares, campo magnético, las 160 números de los números posibles de la caja fuerte violaron 123. O sea, tú dices, wow, o sea, de verdad que esa gente hay que meterla a trabajar en la policía. Más allá de tenerlos detenidos, hay que tenerlas a trabajar de acá. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo evitamos
eso? Eso es como Catch Me If You Can, la película de Tom Hanks con Leonardo DiCaprio.
Que le gustas, que le gustas, nada, dejar.
Vente para
dejar
con el
Eres bueno, no me interesa tener un cerebro como ese, no me interesa tenerlo bloqueado dentro de una reja, me interesa usar mi favor de Estado para poder protegerme como Estado. O sea, ya, pero de verdad que el trasfondo está muy bien, de verdad que muy interesante el tema, a los que les gusta ese tipo de temas.
Game over. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Les entregamos muy buenas recomendaciones, señores. Recuerden que este capítulo llegó a ustedes gracias a Ibe Kionache, su asesor jurídico.
@WoyasWorkshop, donde tú enseñas cobrar vida.
Y @CinesUnidos, tienen que ver estos estrenos de la semana. Este le mencionamos uno, pero ellos tienen toda la semana 2, 3, 4 estrenos. O sea, no se pueden perder ir los fines de semana a Cines Unidos. Isa, divino, esperemos que escuchen el tema.
Tirano, crack, por favor, brinden con nosotros, súbale volumen. Y bueno, aquí estamos para ustedes. Nos vemos, por favor, la próxima semana. No volverá a pasar, lo prometemos. No nos vamos a desaparecer. Pero bueno, aquí estamos, papito. Te quiero como siempre.
Dale un beso, mi Isa, cuídese.
Bechitos, bye bye.
Bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Signori, un attimo per favore. Vorrei proporvi un brindisi in alto i calici a tutti voi, ipocriti.
Por todas las veces que yo fallé, las veces que al suelo caí, por todas las veces que me levanté y mi camino seguí, por todo lo falso que un día dijeron que yo no podía. Esto es para todos ustedes, que son ustedes una porquería. Estamos finos, gracias a Dios. No tenía carro, ahora tenemos dos. Hicieron guerra pa' que me quitara, pero no pudieron, son unos bobos. Tenemos el flow que te falta, tenemos la calle prendida. Tenemos a todos los haters tirando el DM de la compañía. Todo empezó en Venezuela, las calles de mi tierra, mi escuela. Me acuerdo las fiestas del barrio, bebiendo aguardiente y cantando a capela. Invicto como Coco y Vela, la peña prendía como en la favela. El guaro va duro, tu dolor te muela, lo que me tiraron debajo de mi suelo. Esto es muy fácil, mami. Soy como Messi jugando en Miami. Acuña en MVP contra Otani. Matando en el bici el Predani. En el maduro soy yo. Soy yo. En el maduro soy yo. Soy yo. Perdido como un pichonzuelo que deja su nido siguiendo una estela. Tuve que dejar mi casa, salir de mi tierra y dejar Venezuela. El engaño a la vista me empaña, Europa mi nueva hazaña. Le metimos caña, rompimos en España y ahora rompemos en Italia.